Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa producido por Epicentro y LR+. Y hoy, 8 de marzo, como sabemos, se conmemora el Día de la Mujer, pero lamentablemente estamos siendo gobernados por un gabinete, como dice nuestro entrevistado de hoy, el más misógino de tal vez de nuestra historia, por lo menos de los últimos buenos 20 años, ¿no? Porque vamos a recordar algunos tweets de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, y algunos pronunciamientos en Facebook de Guido Bellido. Ahí tenemos a Vladimir Cerrón respondiéndole a César Combina, quien criticó el currículum regional. En realidad lo que le molesta a Combina es no haber considerado la ideología de género. Nuestro pueblo lleno de valores familiares jamás podrá aceptarlo, por lo que debe esperar sin odios. Ese es el señor Cerrón, conocido misógino. Vamos ahora con Guido Bellido. ¿Qué decía Guido Bellido? La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organice una movilización. Si las cosas siguen como están, la violencia se va a acentuar cada día más, dice el señor Bellido. Pero no es lo único. Hay otro tuit de Bellido. Si alguien te escribe hola amigo por WhatsApp o alguna red social, no contestes. Este mensaje se lo está dirigiendo a sus amigos hombres, por nada del mundo, por seguridad, pasada las 8 de la noche, y peor si es mujer. Basta un botón de muestra. Si no me crees, pregúntale a Johnny Lescano, ¿no? Él lo que está haciendo es caricaturizar, ridiculizar el acoso sexual, porque dice que si le escribes a una mujer después de las 8 de la noche, cualquier cosa que le pongas puede ser considerado acoso. ¿Qué tal, señor Bellido? ¿Qué tal, señor Bellido? ¿Qué tal, gabinete? Por algo nombraron a Valer, por algo está el señor Alfonso Chavarri, que ha tenido un discurso realmente cavernícola, ¿no? Hablando de la mujer como asesora del hombre, o el señor, hablamos del señor Chavarri, o el señor José Gaviria, el Ministerio de Defensa, que también fue denunciado por su familia. Bueno, este gabinete, el gabinete Torres, está yendo por el voto de confianza, ¿no? Se presenta hoy para el voto de confianza, un gabinete de machazos, ¿no? Sin embargo, llega con una mochila muy pesada, y no es otra que, además de la misoginia, el ministro de Salud, Hernán Condori, o también el ministro Agüita Racimada. Es ampliamente rechazado, no solo por los gremios de salud, sino por la población en general. En realidad, solo 3 de las 10 bancadas, estas son Perú Libre, Perú Democrático, Somos Perú, han adelantado que le darán su confianza. Hoy, por el Día de la Mujer, Aníbal Torres publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres trabajadoras por la igualdad. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa, igualitaria, articulando esfuerzos para cerrar brechas de género por un Perú mejor. Ya, ok, pero esas brechas de género se reflejan en su gabinete, que tiene solamente 3 carteras ocupadas por mujeres y un total de 19. Solamente 3. Somos el país con la peor nota de la región en este aspecto. ¿De qué sirve un tuit posero del señor Aníbal Torres? El presidente, sin embargo, está confiado, ¿no? Él tuvo unas declaraciones ayer, dijo que estamos a la espera de que el Congreso se ponga del lado del pueblo, ¿no? Del lado del pueblo. Me están acompañando algunos congresistas de la región de Lambayeque. Más allá del ruido político, hay que agendar los temas más urgentes, como el retorno a la presencialidad, el tema de los desastres naturales, de los pueblos que piden se les atienda con agua y desagüe. Cómo no, el presidente que designó a Héctor Valer como primer ministro también manifestó por el Día de la Mujer y dijo esto: saludo a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos en una sociedad machista. Es hora de pagar la deuda histórica y cerrar la brecha de la desigualdad en dirección de un país más justo para todas las peruanas. ¿Puede haber algo más incoherente, disculpen el término, o más hipócrita que poner este tuit y al mismo tiempo poner a ministros como Valer en su momento, o solo 3 mujeres en un gabinete de 19? ¿Puede haber algo más hipócrita, señor Castillo? Esto no tiene nada que ver con el pueblo ni con el origen provinciano. Estoy hablando de hechos concretos. Solamente 3 mujeres en su gabinete. Tremendo sapo el que se tiene que tragar la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. Tremendo sapo. El jueves se define el futuro de Condori. Por otro lado, el ministro de Salud, ¿no? La situación del ministro es muy comprometida, ya que varias bancadas, incluso algunas que han apoyado políticas del gobierno, han manifestado su intención de votar a favor de la censura, pues consideran que Condori no es idóneo para el cargo. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para la República revela que el 59% de los peruanos esté en desacuerdo con la designación de Condori. Parece cargo que siempre es muy importante, más aún en estos tiempos de pandemia. Ahí tienen la figura, la parte roja es el 59% de rechazo. Casos contra mujeres, tres congresistas deberán responder ante la Comisión de Ética, que decidió abrirles proceso por denuncias referidas al irrespeto a los derechos de las mujeres. La Comisión de Ética admitió trámite de denuncias contra Américo Gonza de Perú Libre, Jaime Quito también de Perú Libre y Carlos Ceballos de Perú Democrático. El caso de Américo Gonza Castillo tiene que ver con amenazas que habría proferido contra una joven de 23 años que denunció haber sido violada por Germán Cruz, una persona cercana al Partido Oficialista. Jaime Quito sería investigado por presunto hostigamiento a una militante de Perú Libre, quien denunció que había sido violada por Víctor Raúl Hugo Taipe Choquecota, integrante de la Juventud Socialista. Carlos Ceballos deberá responder por haber despedido a una trabajadora de su despacho que estaba embarazada. Por supuesto, al despedirle ella se quedó sin seguro médico, lo que la puso en riesgo a ella y a su bebé. Sobra decir que los copartidarios de estos congresistas votaron en contra de que los investigaran, ¿no? ¿Qué tal es joyones? ¿Ah? Tiene Perú Libre en ese aspecto, tremendos joyones. La guerra se siente en Perú, la guerra en Rusia contra Ucrania, entre Ucrania y Rusia, la guerra se siente con los precios de los combustibles. Lamentablemente, la gasolina de 97 octanos, por ejemplo, pasa de 10.73 a 11.40 soles el galón. No sé dónde habrá conseguido estos datos la productora, porque los precios están mucho más altos. La gasolina 95 a 10.54 a 11.26 por galón. Un 20% más en promedio, porque ya el precio del barril está a $140. Un precio no visto desde hace más de 10 años. Gracias, Vladimir Putin. Otro misógino, ciertamente, ¿no? Otro misógino, Vladimir Putin. Bien, vamos a hablar entonces ahora con el líder de Buen Gobierno y exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Gracias, señor Nieto, por estar en Grado 5. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, René, muy amable. Encantado siempre de conversar contigo.
Gracias. ¿Qué le parece? Solo tres mujeres en un gabinete de 19. Hemos recordado los tuits, lo conversamos al inicio, de Cerrón, de Bellido, nombraron a Valera en su momento, y usted me dijo una frase que es memorable, tal vez el gabinete más misógino de los últimos años, si es que no es de nuestra historia.
De nuestra historia no lo sé, porque recuerda que han habido épocas en las cuales la mujer era casi una cosa, y la violencia contra ella está absolutamente permitida y aceptada socialmente. De modo que de nuestra historia no sé, René, pero sin duda de los últimos años, el gabinete más misógino. Y la verdad, yo quiero, quisiera ver que ese Congreso, en el Día de la Mujer Peruana, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, apruebe un gabinete tan misógino como el actual. He dicho en un Twitter que he puesto hace poco, eso tiene la posibilidad de hacerle o un gran regalo a la mujer peruana, mandando a su casa a ese gabinete que además de misógino es incompetente en muchos de sus componentes, o aceptarle y darle la confianza, en cuyo caso lo que estarían haciendo es una afrenta contra la mujer peruana. Espero que el Congreso, presidido además por una mujer, tenga conciencia del significado simbólico de lo que van a hacer en este momento.
Por supuesto. Ahora, ¿qué le parecen estos tweets de Aníbal Torres, del presidente Castillo? Y he usado la palabra hipócritas. O sea, lamentablemente no me nace otra cosa, ¿no? O sea, porque publican estos tweets así súper poseros, digamos, ¿no? Sentando oposición cuando lo que sucede hacia adentro es todo lo contrario.
Mire, yo en los años 60, 70 asistí al surgimiento del sujeto mujer en la vida pública del Perú. Hasta entonces había estado muy postergado, pero como parte de los cambios culturales en el mundo, resultado de la presencia de los jóvenes desde 1950 en adelante, en el Perú en los años 60 y 70 la presencia de la mujer fue cada vez mayor, cada vez con más conciencia de sus derechos, y finalmente los hombres que gozábamos de una relación asimétrica con la mujer terminamos aceptando cambios que muchas veces fueron dolorosos para nosotros, porque finalmente en la afirmación de la identidad de la mujer se cuestionaba la identidad machista que era la que nosotros habíamos construido a partir de un mundo que aceptaba este tipo de relaciones. El surgimiento de la mujer y el surgimiento de distintos movimientos de protesta en el mundo y en el Perú hicieron que la izquierda, que estaba asociada a estos movimientos, fuera parte de una cultura progresiva en la sociedad peruana. Pero lo que vemos hoy día es que hay un retroceso a las cavernas, que están en muchos temas absolutamente reducidos a una mirada hiperconservadora de las cuestiones, tanto en temas de mujer y género, como en temas de derechos sexuales, reproductivos, y como en todos los temas que tienen que ver con la construcción de una sociedad de libertades. Por tanto, me parece que esas expresiones son pues muestra de ese primitivismo.
Claro, claro que sí, y no olvidemos el discurso del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, ayer, ¿no? Cuando supuestamente le iba a dar un homenaje a la mujer, hablando de la mujer como un actor secundario, ¿no? Un complemento del hombre, una asesora del hombre. Eso es lo que tenemos en el poder en el siglo XXI.
Bueno, el ministro del Interior compite con la vicepresidenta de un señor que se hace llamar a sí mismo el cerdito. Yo recuerdo un discurso de esta señora en una reunión en Arequipa, en donde decía que la mujer no tenía que reclamarle al hombre nada y que su lugar era estar a su lado para apoyarlo. El ministro del Interior ha dicho más o menos lo mismo. Estamos en el siglo XXI, René. Estamos en el siglo XXI. Y es increíble que en este siglo, con todos los desarrollos científicos y tecnológicos, estos temas tengan que ser todavía motivo de discusión. ¡Qué atraso! Claro. De verdad, ¡qué atraso!
Claro. Y ojo que aquí estamos hablando del gobierno, ¿no? Los que ocupan el Ejecutivo, pero en la segunda vuelta ya habíamos analizado esta confluencia de dos posturas conservadoras, ¿no? O sea, la segunda vuelta nos dejó en manos de dos posturas que se unían, dos extremos que se unían en ese aspecto conservador que no propicia el enfoque de igualdad de género.
Se unen en todo lo conservador y en todo lo que es antimoderno. Es una coalición antimoderna. Es una coalición que cuestiona todas las reformas importantes que se han hecho en el Perú. Es una coalición que cuestiona la importancia de la calidad de la educación, en general de la educación y en particular de la educación superior, porque hay gentes que hacen negocios con el futuro de los jóvenes y con los presupuestos de las familias. Y entonces allí tienen una alianza antimoderna, en el manejo de la relación con los productores de coca, que quieren extender sus hectáreas de producción para engrosar sin ninguna duda el trabajo del narcotráfico, porque ya sabemos que de la producción actual el 90% va a la producción de hoja de coca. Están en contra de la reforma de transporte, favoreciendo intereses minoritarios que no son los de la ciudadanía, que no son de la sociedad. Es una alianza antimoderna en los hechos que hace guerras ideológicas de artificio, porque en lo fundamental están de acuerdo.
Y por eso es que usted, me imagino, pronostica que le van a dar el voto de confianza a Pedro Castillo.
Yo he preferido mantener la interrogante en alto, porque espero que haya algún mínimo de sensatez, algún mínimo de sangre en la cara, que piensen un poquito más en el Perú y que piensen un poquito menos en la quincena.
Claro, ahora, pero esto es gastar la bala de plata, como ya dijo el misógino Valer en su momento.
Mire, René, cuando yo escucho a los congresistas hablar de gobernabilidad, escucho quincena. Y cuando yo escucho a los congresistas hablar de las balas de plata, escucho plata, nada de balas. Por tanto, ese argumento a mí me parece un argumento falaz. Es una forma de evadir su responsabilidad del Ejecutivo, que es una de las obligaciones que tiene el Congreso que cumplir, así como están negligiendo sus responsabilidades legislativas, porque que yo recuerde, salvo una, no veo ninguna iniciativa legislativa consistente para el futuro del país.
De acuerdo. Ahora, ¿Por qué cree, le tengo que hacer dos preguntas brevísimas para terminar, ¿por qué cree que a pesar de todos estos desaciertos, la vacancia no prende, la calle no prende? No me refiero en el dentro del Congreso, me refiero a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué no prende la vacancia?
Mire,
¿será por los voceros?
La vacancia, en realidad, más que una bandera política, es una obsesión. Hay un sector de gente muy cuestionado de la política peruana, con muy poca credibilidad, que cambió la palabra fraude, del cual no presentó ni una sola prueba, por la palabra vacancia. Y se lanzaron a ella sin siquiera calcular los votos que necesitan para lograr en el Congreso. Mientras los líderes de la vacancia sigan siendo los que hoy día son, no veo que esa bandera agarre fuerza y levante emoción en las multitudes. Y pasa lo mismo al contrario. Ayer hemos visto una marcha organizada por el gobierno para pedir el cierre del Congreso en la calle Abancay, en el centro de Lima. Pero ¿qué estamos viendo en este tema, René? Estamos viendo el despliegue de minorías activas. No estamos viendo a la ciudadana consciente de sus derechos que pide o plantea banderas. ¿Por qué no está ocurriendo? Pues los movimientos moleculares de la sociedad tienen sus tiempos y probablemente ahora muchos de esos que se movilizan normalmente están viviendo un momento de frustración y de fracaso, de profunda decepción. Y entonces habrá que seguir señalando, eso nos toca a quienes tenemos y queremos tener un rol de liderazgo, habrá que seguir señalando los problemas, seguir denunciando las cuestiones, seguir planteando los agravios que nos está haciendo tanto el gobierno como el Congreso para que en algún momento la ciudadanía ocupe su lugar.
Con esa termino. Muchas personas hablan de que no hay un líder carismático y que no tenga rabo de paja como los que vemos en las marchas pro vacancia. ¿Usted de qué cuadrante se sitúa? ¿No? Porque usted es un líder, digamos, tiene reputación, tiene pocos anticuerpos con la mayoría de la sociedad. ¿Dónde se ubica en este esquema?
Mire, nos han ubicado en el centro político, pero en realidad yo, la verdad, se lo digo, lo he dicho siempre, yo me he convertido en una persona bastante pragmática. Creo poco en las ideologías. Las ideologías están siendo cárceles de larga duración que impiden a la gente mirarla.
¿Este descontento no podría usted encabezar este descontento, ponerle un nuevo rostro a este descontento general, no solamente hacia el Congreso o hacia el Ejecutivo, sino general?
No solamente el descontento, René, yo estoy haciendo el esfuerzo cotidiano de salir, de conversar, de hablar con grupos, de expresar, no sé si carismático, pero en todo caso rabo de paja no tengo y estoy absolutamente convencido de ello. Pero adicionalmente a eso tenemos que seguir picando piedra y movilizando conciencias. Nos toca el rol de ir con la gente, de explicar, de dar razones y sobre todo, René, de recordarle a los peruanos que hemos hecho muchas cosas importantes juntos. El sentimiento que más veo que se comienza a instalar en nuestra vida pública es el sentimiento de la desesperanza. Y sin embargo, hemos hecho cosas juntos. Perdón que lo recuerde yo, pero durante el Niño Costero, en el verano del 2017, fuimos una sola fuerza y atendimos a nuestros hermanos que sufrían en todo el país y no hubo nadie que necesitara apoyo que no lo tuviera. Pero adicionalmente, hoy tenemos la posibilidad de convertirnos, René, en una sociedad moderna y desarrollada en los próximos 20 años. Los desplazamientos geopolíticos, geoeconómicos, el hecho de que tengamos una responsabilidad que casi no vemos y que además es un horizonte de futuro, que es la Amazonía, la posibilidad de contar con 4 o 5 de los elementos estratégicos de la economía del conocimiento, la posibilidad de tener un bono demográfico que va a hacer que en los próximos 10 o 15 años tengamos una población joven, más importante que la población que vive de su jubilación y que se puede convertir en un ejército del desarrollo. El Perú tiene un destino que tiene que realizar. Tiene que ser lo que debe ser, una potencia media y una sociedad que albergue y dé futuro a todos sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Cambiar una élite caduca, egoísta, sin mirada larga, que ve absolutamente por sus bolsillos y los bolsillos de los que les pagaron las campañas electorales. Y eso tenemos que erradicar, eso tenemos que votar, eso tiene que pasar al tacho de basura de la historia. Porque no.
De acuerdo. Tanto por conversar, señor Nieto, ¿no? Se queda corto el tiempo, ¿no? Una reforma política, imagino, a eso íbamos a llegar. Ya conversaremos a más profundidad, con más profundidad pronto. Señor Jorge Nieto, muchas gracias por estar en Grado 5. Muchas gracias.
Muy amable por la conversación. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Y me quedo con un lema que alguien dijo por ahí que redondea lo que dice Jorge Nieto, ¿no? Quien paga para llegar, escuchen bien, quien paga para llegar, llega para robar. Feliz Día de la Mujer. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.